Manuel Sánchez Montero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Manuel Sánchez Montero es director general de Acción contra el Hambre. Claro, llevamos mucho tiempo hablando, pues eso, de hambre en Gaza, de una situación precaria, pero lo que ha pasado hoy, es decir, esta declaración de hambruna, ¿qué supone exactamente y por qué es tan relevante?
Bueno, la declaración de hambruna es muy importante porque supone reconocer el nivel de gravedad máximo de una crisis alimentaria. Supone que cerca de un 2 por 10.000 personas de toda la población de Gaza está sujeta a un peligro de muerte o a muerte efectiva. Es decir, cuando hay un deceso de un 2 por 10.000 por causas que están ligadas al hambre, es el límite en el cual ya se propone este tipo de declaración, que lo que pretende es llamar la atención de forma nítida sobre la necesidad de respuesta.
Claro, ahora se calcula que solo en Ciudad de Gaza, solo ahí, hay 500.000 de personas que están en este riesgo de hambruna, por lo tanto en un riesgo de morir. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir sin la entrada de ayuda humanitaria sólida, consistente y abundante?
Pues dependiendo de la capacidad tanto de resistencia de esta población, tengamos en cuenta que hay personas que tienen una condición, aunque ya muy minada, pero tiene una condición física que permite resistir un poco más que, por ejemplo, los menores de 5 años, que son los más vulnerables, o las personas más con más edad, puede ser cuestión de días y de semanas. El que, si no se remedia la situación, empecemos a tener unas cifras que van a ser de una mortandad extremadamente alta.
Ahora creo que Israel más o menos está permitiendo la entrada de 100 camiones de ayuda humanitaria. ¿Cuántos harían falta cada día para poder paliar esta situación, para poder revertir lo que ahora mismo está sufriendo toda esta gente?
Pues por un lado, antes de la guerra, antes del conflicto, entraban normalmente una media de unos 600 camiones diarios que llevaban material, esencial. Llegaba hasta 900 porque había también cierto comercio, ¿no? Pero 600 camiones serían necesarios para poder cubrir las necesidades básicas. Pero claro, estamos en una situación donde ya llevamos 3 meses de bloqueo total y donde, por tanto, las existencias, las necesidades son mucho más extremas y posiblemente esa cantidad de camiones debería ser mayor, hasta las 700, 800 camiones diarios. Pero además hay otro tema, y es que hay mucha población que ya se ha visto tan disminuida su capacidad de resistir esta situación de crisis alimentaria, que ya no estamos hablando solamente de comida, estamos hablando de otro tipo de bienes y de tratamientos que son necesarios para recuperar cuerpos que están tremendamente dañados.
Entiendo que se refiere a medicamentos, por ejemplo, suplementos vitamínicos incluso.
Claro, medicamentos, y luego lo que nosotros desde Acción contra el Hambre llevamos haciendo desde hace ya más de 30 años, que es tratamiento nutricional específico con productos específicos de renutrición, con productos de recuperación, que no son ni medicamentos puros ni alimentos puros, pero que tienen unas condiciones y que necesitan de un tipo de tratamiento especializado. No basta con dar una caja de lo que llamamos alimentos de uso rápido o prestos para el uso, sino que hace falta un seguimiento mínimamente técnico para que esos productos no produzcan daño, porque cada cuerpo es un mundo. Entonces, hace falta productos específicos, pero también un tratamiento, un seguimiento por parte de personal mínimamente especializado como el que tenemos en Gaza ahora.
¿Y es posible incluso con estos productos específicos, con este tratamiento, con este seguimiento, es posible que quien hoy está sufriendo hambruna no sufra después secuelas físicas?
Pues depende del nivel de desgaste que haya tenido. En general, los menores de 5 años que hayan sufrido, desde luego, este tipo de desgaste, van a tener secuelas, sin duda alguna. De ese 500.000 de personas, y luego no olvidemos, 1.000.000 de personas que están entre Khan Yunis y Deir al-Balah, que están también sometidos al nivel 4, que es el nivel, es la antesala de la hambruna, esos cuerpos y esas mentes, esos cerebros, van a tener un impacto sin duda alguna. Es decir, a día de hoy estamos hablando de salvar vidas y de mitigar el daño que ya se ha producido. Este bloqueo y esta situación de crisis alimentaria ya declarada hambruna, desde luego va a dejar secuelas a muy largo plazo en una población importante de Gaza.
Me citaba secuelas cerebrales incluso.
Claro, porque cuando un cuerpo, y sobre todo un cuerpo que está en pleno desarrollo, como son los menores de 5 años, pero llega incluso hasta los menores de 14 años, se ve sometido a tal carestía, a tal carencia de minerales y de productos básicos, el cuerpo se nutre de sí mismo y no desarrolla todos los desarrollos fisiológicos necesarios para poder tener un cerebro que tenga todas las capacidades para poder desarrollar una vida plenamente satisfactoria. Entonces, sí, sí, hay un impacto en el cerebro, hay un impacto como en todo el cuerpo, pero claramente en el cerebro eso supone muchas veces una dificultad para poder aprender, integrar, desarrollar actividades que luego sean más evolucionadas o más complejas.
Claro, Acción contra el Hambre tiene una amplísima experiencia que viene ya de años y años y años y años sobre el terreno. No sé a qué conflictos le recuerda, a qué compararía la situación actual en Gaza.
Pues con esto vais a saber la edad que tengo, porque a mí me recuerda mucho al conflicto de los Balcanes, en el sentido de que el asedio de las ciudades, privación del acceso a los productos básicos esenciales en contextos urbanos, donde hay una gran dificultad para conseguir alimentos de forma propia, porque no son contextos agropecuarios, en el caso de Gaza además, prácticamente solo queda un 1,5% del territorio de Gaza que era cultivable, que no ha sido tocado por el conflicto, 1,5%. Es decir, esos contextos nos recuerdan mucho a esas situaciones de privación larga en las que lo que pasa es que es cierto que en el caso de Gaza hemos llegado a un nivel de crisis alimentaria que no hemos alcanzado en el contexto como el de los Balcanes. Hay otros contextos que no son urbanos donde la situación de crisis alimentaria es tan grave o incluso peor, como el caso de Gaza, como es el caso, por ejemplo, de Sudán, donde tenemos 16 millones de personas afectadas por una situación de necesidad y perentoria de ayuda humanitaria, y de ellas cerca de 8 millones en situación de crisis alimentaria.
Claro, sabemos que Netanyahu pues está escapando ya ahora hoy de la justicia internacional, pero no sé si esta declaración de hambruna podría acarrearle incluso consecuencias penales adicionales o no. O el hecho de que hoy se haya declarado no implica nada para Israel.
Hombre, realmente lo que más implica sobre todo no es tanto a nivel penal, donde hay muchísimos vericuetos para que la justicia penal internacional se pueda sustanciar y se pueda materializar. Lo que sí que es cierto es que esto, pues, luego pone el foco de manera inequívoca sobre la gravedad de la situación y, como decía antes, es una espoleta o debería ser una espoleta para que muchos de los gobiernos, para que muchos de los actores, entre ellos muchos gobiernos que ya han manifestado su empatía, su apoyo a la necesidad de incrementar masivamente la ayuda humanitaria, entre ellas la alimentaria, y promover un acceso neto y sostenido de los actores humanitarios a la franja de Gaza, para que realmente inviertan lo que tienen, que no es solamente dinero, es también capital político para negociar y para promover que estas medidas sean efectivas. A día de hoy no lo han sido todavía.
¿Confía en ello, teniendo en cuenta el apoyo prácticamente inquebrantable de Estados Unidos a Israel, teniendo en cuenta que Netanyahu dice yo quiero seguir adelante con mi plan para ocupar Ciudad de Gaza, a pesar de que esto implicaría más hambruna? ¿Confía en que esto pueda suceder?
Pues digamos que no es que confíe, es que lo necesitamos. Es decir, no tenemos otra opción. La otra opción es rendirse y aceptar que esto va a continuar así. Entonces, como trabajador humanitario en nuestra organización, como organización comprometida con Acción Humanitaria desde hace años, no hay otra opción. Tenemos que seguir trabajando con todos los actores para que, a través de la negociación, a través de el diálogo, a través de las medidas que sean oportunas, se pueda llegar a humanizar, a mitigar una situación que a día de hoy claramente es inaceptable.
Claro, hoy hablamos de una situación insostenible en Ciudad de Gaza. Interpreto que si este plan que ahora yo citaba de Netanyahu se materializa, es decir, si la ocupación tira adelante, esto todavía va a ser peor.
Pues puede ser desde luego peor, porque el hecho de que haya violencia, el hecho de que haya movimientos sucesivos de población, llevamos con poblaciones que se han movido hasta 25 veces dentro de la propia franja, no va ni mucho menos a mejorar las circunstancias. Pero independientemente de la operación militar, lo que es importante, y eso lo resalto mucho, la acción humanitaria y el derecho de acción humanitaria lo que propone es humanizar el conflicto, no acabar con él. Desde Acción contra el Hambre lo que promovemos, desde luego, es que haya altos el fuego, que haya un cese el fuego que sea clarísimamente nítido y suficiente para poder ayudar a la gente que lo necesita, pero además, sobre todo, que en cualquier tipo de operación se observen las normas del derecho internacional humanitario para que no haya más menoscabo de estas poblaciones.
Ayer se lo preguntaba Raquel Martí de la UNRWA, se lo pregunto yo a usted, sus cooperantes sobre el terreno, ¿cómo están? Porque hablamos también mucho de los palestinos, obviamente, pero sus cooperantes, ¿en qué estado se encuentran?
Pues mira, tenemos cerca de 160 trabajadores dentro de la franja de Gaza, entre nacionales e internacionales, y La pregunta es muy pertinente, porque una de las cosas que estamos observando, y en esto de nuevo me refiero un poco a los Balcanes, tenemos equipos que son víctimas y al mismo tiempo son trabajadores que ayudan a las víctimas. Entonces, evidentemente, hay una situación de sufrimiento, de incertidumbre, de agotamiento que va haciendo mella, pero lo que a nosotros nos motiva muchísimo y nos emociona es ver cómo nuestros trabajadores que están en Gaza son los primeros que siguen diciendo y nos siguen empujando a seguir luchando y a trabajar y a salir cada día, algunos teniendo una medio comida diaria, porque ni siquiera los trabajadores humanitarios, a pesar de sus salarios, por la carestía de los productos básicos, para que os hagáis una idea, los productos básicos han tenido una inflación del 4.000% en los últimos meses. Es decir, ni siquiera los salarios, ni siquiera la ayuda que podemos nosotros proponer en forma material para esos trabajadores les garantiza, porque muchos de ellos tienen familias muy alargadas a las cuales ayudan, es un drama de solidaridad familiar. Con una medio comida al día tienen que salir a trabajar, a promover y a distribuir ayuda, a monitorizar la ayuda para evitar que se divierta y que llegue a las personas que tienen que llegar. Son equipos que están muy desgastados, pero son los primeros que siguen comprometidos y nos siguen animando a continuar.
Pues esta es la situación. Manuel Sánchez Montero, director general de Acción contra el Hambre, gracias por la labor y gracias por contarla esta noche en Hora 25.
No, muchas gracias por la ventana y por haceros sensibles a este problema tan, tan grave que tenemos.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.